Bienvenido a nuestro podcast, Voz de Esperanza, de la Iglesia, Cristo la Senda. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. Para saber más de nuestro ministerio visita www.iglesiacls.org.
Gloria a Dios. Bien, vaya a Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10, vamos a leer del versículo 17 en adelante. Yo sé que el tiempo ha corrido, así que si me ven corriendo ahí predicando, ya usted sabe. Marcos capítulo 10, verso 17, dice la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más difícil, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primero serán postreros y los postreros primero. Señor, gracias te damos. Esta es tu santa palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta hora el Espíritu Santo nos ilumine, me ayude a mí a aplicarla, Señor, a predicarla con humildad, con sencillez, Señor, simplemente, Padre amado, pero bajo la unción y la autoridad de tu Espíritu Santo. Permite que tu pueblo sea edificado a través de esta santa palabra y glorifícate, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos, pueden mantener su Biblia abierta si desea. Y les recomiendo, como dice la hermana Aida, tome su nota, porque los pastores predicamos, pero no lo sabemos todo y también nos equivocamos. Amén. Gloria a Dios. Bien. Este es un relato sumamente interesante. Siempre digo que tiene muchas vías para uno tomar para predicar diferentes temas. Pero en la Biblia que yo tengo, aparece como el título del joven rico. No sé si en su Biblia así le aparece. Amén. Pero también lo encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Lo interesante es que en los tres evangelios no nos dice el nombre del hombre rico. Solamente dice que era un hombre rico y que tenía posesiones materiales. Versículo 21 y 22, usted lo puede ver. Ahora, Solo Mateo dice que era un hombre joven, y Lucas dice que era un hombre principal, es decir, un líder o alguien muy importante. Ahora, este hombre, según Lucas, era importante, era un hombre importante en la sociedad, hizo una pregunta sumamente importante. Escuche bien, un hombre importante que hace una pregunta importante. En el versículo 17 dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, esa pregunta que fue dirigida a Jesús, por esa pregunta deducimos que este hombre entendía que le faltaba hacer algo para heredar la vida eterna. Dios, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida buena, la vida eterna? Ahora, entiéndase aquí por vida eterna es entrar al cielo y pasar la eternidad con Dios. Ahora, ese es un asunto que todo ser humano debe de resolverlo antes de morir, porque después de morir no se puede resolver. ¿Me entendió? La vida eterna se resuelve antes de la persona morir. Después que muere, no hay oportunidades para usted arreglar el problema de la vida eterna. Así que este hombre no solo estaba haciendo lo correcto, sino que hizo la pregunta más importante que cualquier hombre puede hacer. La pregunta más importante no es, Señor, que si me vas a usar en un ministerio. La pregunta más importante no es que si Dios te va a dar dones. La pregunta más importante es, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Eso fue exactamente lo que sucedió con el carcelero de Filipo en Hechos capítulo 16. Dice que el carcelero de Filipo cayó de rodillas temblando delante de Pablo y Silas y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahora, tanto el joven rico como el carcelero de Filipo, yo estoy seguro que ellos habían hecho muchísimas cosas buenas. Y en algún momento de su vida o etapa de su vida, ellos pensaron que ya tenían el cielo ganado. Pero llegó un momento que entendieron ellos que algo le faltaba. Algo le faltaba. Algo le faltaba. Una cosa te falta, es el tema de esta ocasión. Ahora, observe esto. Yo creo que todos nosotros en algún momento experimentamos esto. Yo no sé si alguna vez usted está haciendo algo y de momento usted dice, como que me falta algo. O es a mí que me pasa nada más. Especialmente cuando usted va de viaje, que empieza a preparar la maleta. Y usted echa cosas y de momento cuando la va a cerrar dice, como que me falta algo. ¿No le ha pasado a usted? Como que me falta algo. Mi esposa en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, porque yo soy el ayudante de ella en la cocina. Entonces, ella está cocinando, ella me dice, tú me puedes probar lo que está en la olla porque yo creo como que le falta algo. Los esposos han pasado por ahí muchas veces, ¿verdad? Y lo grande que te dice ella, yo no sé lo que es, pero yo sé que le falta algo. Bueno, pues eso es exactamente lo que le está pasando al joven rico. Él sabe que le falta algo, pero él no sabe qué. Ah, yo no sé si usted me entendió. Muchos de nosotros vivimos una vida cristiana careciendo de algo y siempre nos estamos preguntando, como que a mí me falta algo. O eso me pasa a mí o no le pasa a usted. Hay etapas en la vida que uno realiza y piensa y dice, a mí me falta algo. Yo no sé cómo usted llegó aquí. Posiblemente usted llegó aquí porque le falta un esposo, le falta una esposa, le falta la novia, le falta un trabajo. Algo le falta, pero yo no sé lo que le falta, pero lo que le falta yo sé que Dios se lo puede suplir. Ahora, el hombre rico está claro de que a él le faltaba algo. Ahora, cuando miramos el pasaje, si dice que le faltaba una sola cosa, entonces porque tenía otras muchas cosas. ¿Están aquí conmigo? Si dice que le faltaba una cosa, es porque tiene otras muchas. Por ejemplo, este hombre tenía, escuche bien, fervor por las cosas de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el versículo 17 dice que este hombre no le importó que era rico, él corrió hacia Jesús. El mismo caso de Zaqueo, un poco diferente, porque Zaqueo corrió hacia Jesús siendo rico. Entonces, este hombre quiere decir que le interesaban las cosas de Dios. Tenía fervor por las cosas de Dios, porque este hombre salió corriendo a los pies de Jesús. Segundo, a pesar de su riqueza y posición social, tenía algo de humildad. Oiga lo que estoy diciendo. No es que era humilde, es que tenía algo de humildad, porque cayó de rodillas delante de Jesús. Ahora, es importante que usted entienda esto. Escuche lo que le voy a decir. Ustedes están como, yo no sé si fue que no bebieron café esta mañana, o soy yo que no bebí café. Escuche bien, este hombre era rico, tenía una posición social, y a pesar de su posición social, cayó de rodillas. Eso muestra a mí algo de humildad. Ahora, escuche bien, no todo el que se arrodilla para hablar con Jesús sigue a Jesús. Ah, come on, iglesia. Apunte esa por ahí. No todos los que se arrodillan para hablar con Dios siguen a Dios. No todos los que se arrodillan y hablan con Jesús siguen a Jesús. Es una verdad que tenemos que tener clara. Es un principio poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora observe, este hombre tenía moral. En el versículo 19 y 20 dice que desde su juventud practicaba religiosamente los 10 mandamientos. En otras palabras, cuando le dijo, observe esto, cuando le dijo que Jesús le dijo, no mates, no robes, está hablando de los 10 mandamientos. Y le dijo, desde que soy jovencito, yo lo he guardado. Quiere decir que este hombre moralmente andaba bien. Tenía inteligencia. Doctor Del Toro dice que tenía cerebro. Andaba con él. ¿Por qué? Porque hizo una pregunta sabia. No todo el mundo está hablando, ¿qué haré? Hay gente que no quiere hacer nada. Este hombre inteligentemente dijo, ¿qué haré? Y por supuesto, tenía muchas posesiones materiales. Ahora, si analizamos todo lo que este hombre tenía, podríamos decir que este hombre estaba ready para ir al cielo por todo lo que tenía. Alabado sea Dios. Ahora, un hombre como este no debió de ser descalificado para entrar al cielo. Con todas las cosas que tenía, lo tenía prácticamente todo. Porque, escuche bien, en ese tiempo que Jesús contó la historia, un hombre rico y judío era visto como alguien que tenía el favor de Dios. Un hombre rico y judío en aquel tiempo era visto como que tenía el favor de Dios y prácticamente tenía el cielo ganado. ¿Por qué? Porque entre más rico, más limosna daba. Y ellos pensaban que entre más limosna daba, más fácil se ganaba el reino de los cielos. Esa era la costumbre. Así lo dice el Talmud, que son las tradiciones rabínicas. Y ellos, cuando veían a uno que era judío, que guardaba los mandamientos y que daba limosna y que era rico, entre más rico, más dinero daba, más garantizada estaba la salvación para esa persona. Ahora, si este hombre desde su temprana edad había guardado fielmente los 10 mandamientos y era también muy rico, entonces para los discípulos y para los judíos, él era un candidato para entrar al cielo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros nos encanta estar metiendo gente al cielo. Porque levanta la mano, porque viene a la iglesia. Aquí tenemos un hombre que amaba a Dios, según él, que daba limosna, que guardaba los 10 mandamientos, porque guardar la palabra, el Talmud enseñaba que tú tenías que dar limosna, y ello era una costumbre de ellos, y este hombre aportaba para los pobres. Y él entendía que tenía el cielo ganado. Ahora, eso era lo que creían los judíos. Ellos pensaban de esa manera. Por eso es que usted ve que los discípulos, dice la Biblia en el verso 23 y 26, si me lo proyectan, por eso dice que los discípulos se asombraron por lo que Jesús estaba diciendo. Y observen la manera en que ellos se asombraron, versículo 23 y al 26, mírenlo ahí conmigo. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué? Porque ellos entendían que un hombre rico y que guardaba los mandamientos podía entrar fácilmente al cielo. Y Jesús está diciendo todo lo contrario. Está diciendo que es difícil que un rico, y más como ese, porque está en el contexto de ese rico que guardaba los mandamientos y que daba limosna. Jesús está diciendo, no. Es bien difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos dicen, ¿qué tú estás diciendo? Se asombraron de lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús respondiendo volvió a decirle y le clarificó el asunto y dice, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Entonces ya el panorama cambia un poquito. A los que confían en la riqueza. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Oiga, dice, ellos se asombraron aún más. Diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si a nosotros nos ha enseñado que este hombre es un modelo para seguir, para entrar al cielo, y Jesús está diciendo que es difícil que entre, entonces ¿dónde quedaremos nosotros que somos pobres? Escuche, yo sé que lo que Jesús está diciendo es pesado. Y especialmente le puede caer pesado a aquellos que tienen ciertas ventajas económicas. Es fuerte lo que Jesús está diciendo, amados hermanos. Ahora, permítame decirle algo y aclarificar algo. En primer lugar, Jesús no está diciendo que ser rico o tener bienes materiales sea pecado. Eso no es lo que Él está diciendo aquí. Él no está diciendo que es malo tener riqueza. Él no está diciendo que es malo que tú te hagas millonario. No. Mientras más cristianos millonarios haya, más crece el reino de los cielos. Amén. Aquí no quieren ser millonarios. En segundo lugar, tampoco está pretendiendo decir lo contrario, que hay que ser un filántropo o practicar la pobreza para poder ir al cielo. Esos son los dos extremos. Jesús ni está diciendo que ser rico es malo o que tú tienes que ser pobre para entrar al reino de los cielos. Lo que sí Jesús está diciendo o estableciendo claramente es que es imposible lograr la salvación por medio de los esfuerzos humanos. Eso es lo que Jesús está estableciendo claramente. Es imposible que una persona alcance la salvación. Es imposible que una persona entre al reino de los cielos por méritos humanos o por hacer algo humanamente. Eso es lo que Jesús está estableciendo. La salvación no es el resultado de los esfuerzos que podamos hacer. La salvación es el resultado de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Oh, yes. Eso es lo que Jesús está estableciendo aquí. La salvación, amados hermanos, es el resultado de lo que Cristo ya hizo en la cruz y no es el resultado de lo que tú puedas hacer. Ven aquí conmigo. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia soy ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es teología de kindergarten. Está claro. Usted no se salva por las obras. Usted hace obra porque ya usted es salvo, pero no para salvarse. Las obras muestran la fe que tú tienes en Jesús, pero las obras nunca es para salvación. Es una manifestación de la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál era el verdadero problema del hombre rico? ¿Qué cosa era la que le faltaba, amados hermanos? Si usted observa cuidadosamente conmigo el pasaje, nos daremos cuenta de que el problema aquí no era la riqueza ni las posesiones materiales. Ese no era el problema de él. Ese no era el problema del hombre rico. Este hombre le respondió a Jesús sinceramente. Este hombre fue honesto con Jesús. En el verso 20, ahí te lo puede ver. Todos los mandamientos que Jesús le mencionó, él lo guardó desde que era jovencito. ¿Y por qué yo sé que era cierto? Porque Jesús no lo refutó. Jesús no negó, no denegó que era falso. Este hombre dijo: yo guardo todos esos mandamientos. Jesús sabía que era cierto. Jesús sabía que estaba diciendo la verdad. Jesús sabía que el hombre estaba siendo honesto en cuanto a lo que le estaba diciendo a Jesús. Ahora observe el verso 21. Me encanta aquí esto. Dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Acaso era que no lo había visto antes, que ahora lo mira? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué ahora dice: mirándolo, le amó? Cuando dice, amados hermanos, que mirándole, se refiere que miró su corazón. No solamente le estaba mirando físicamente, le estaba mirando lo más profundo de su ser, porque ahí es donde Dios puede identificar qué es exactamente lo que nos falta a cada uno de nosotros. Ah, yo no sé si usted está aquí conmigo. Escuche, amándole, le amó primero, porque el que me ama, cuando yo le hablo y le doy una respuesta honesta, el que me ama me va, cuando yo le hago una pregunta honesta, el que me ama me va a dar una respuesta honesta. Y Jesús dice que lo amó. Jesús, porque le amó, no vino con pañitos tibios. Jesús, porque le amó, no vino a decirle: mira, papito, no, mira, esto es así. No. Jesús le amó y le dijo la verdad. Una pregunta honesta merece una respuesta honesta. ¿Están aquí conmigo? Ahora, Jesús, cuando lo mira, lo que hace es que mira el corazón. Porque el único que puede mirar el corazón es Dios. Y el único que puede realmente identificar en nuestro corazón lo que nos falta es Dios. Muchos de nosotros ni sabemos lo que nos falta. El salmista de David decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque David decía: hay cosas que yo ni yo mismo entiendo que tengo o que me falta. Solamente el Señor puede hacerlo. Ahora, cuando dice lo amó, para mí significa que Jesús tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia. Y cuando dijo: ¿qué haré?, entonces Jesús le da la respuesta sincera. Dice: le amó y le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. ¿Eh? Ahí está. Jesús le está dando una respuesta sincera. Jesús vio su corazón y vio que su verdadero problema no era la riqueza, sino el amor que le tenía a la riqueza. ¿Están aquí conmigo? Escuche, no era el problema la riqueza. El problema era el amor que él tenía a esa riqueza que Dios le había permitido tener. Porque yo lo sé, observe lo que dice aquí el versículo 22, dice, pero él afligido, cuando Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué él se fue? Porque no esperaba esa respuesta de Jesús. Él esperaba que Jesús le dijera, oh, te felicito. Todos los mandamientos tú lo has guardado. Y cada limosna que tú has dado está apuntada en el cielo. Tú no necesitas hacer nada más. Esa era la respuesta que él estaba buscando. Ese era el halago que él estaba buscando. Pero Jesús, no, Jesús no te va a dar una respuesta incorrecta. Él siempre te va a dar la respuesta correcta. No es la que tú buscas, no es la que tú quieres, pero te va a dar la que tú necesitas. Ah, yo no sé si estás aquí conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. Por eso dice que él afligido por esta palabra se fue triste. Y para mí es triste. Porque escuche, este hombre se arrodilló delante del dador de la vida. Delante del que lo creó todo. Delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuvo la oportunidad de recibir lo que le faltaba. Y porque no quiso escuchar y porque amaba más la riqueza que a Dios, entonces no pudo retener o tomar lo que realmente le faltaba a él para ser salvo. Lo tenía frente a él, lo tenía cara a cara, estaba delante de él y sin embargo perdió la oportunidad de ser salvo. Es tremendo. La Biblia dice que las personas que son avariciosas, que le gusta acumular riqueza y que no lo comparten generosamente con los necesitados, son avariciosos. La Biblia dice que el amor al dinero es idolatría. Escuche esto. ¿Dónde está eso? Colosenses capítulo 3, verso 5. La última línea lo dice. Que el amor al dinero, que es la avaricia, es idolatría, es un pecado de idolatría. Y en Efesios capítulo 5, verso 5, si me lo proyecta ahí en la versión Dios habla hoy, dice, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, dice, entre paréntesis, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, la avaricia no es compatible con el cristianismo. La avaricia no es compatible con el evangelio. Es decir, el amor hacia el dinero o las cosas materiales no es compatible. Por eso entonces dice que está descalificado del reino del cielo, aunque venga todos los domingos a la iglesia, aunque dé tu diezmo, aunque alabe y glorifique el nombre del Señor, no puede tener el ídolo de la riqueza en tu corazón. Al único que tú puedes tener ahí se llama Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. El problema no es el dinero, el problema no es la riqueza, el problema no es que la acumule, el problema es el amor que tú demuestras hacia esas cosas. Jesús enseñó claramente en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Y lo dice claramente, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Oiga lo que dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Y ese era el problema, otro de los problemas que tenía el joven rico, que todo su esfuerzo, todo su tiempo lo invertía en la riqueza. Ese era su Dios. Donde tú mayormente inviertes tu tiempo, ese es tu Dios. Si tú quieres romper los ídolos, entonces empieza a romper el teléfono ahora mismo. Porque muchos de ustedes se pasan más en Facebook que en la palabra. Muchos de ustedes se pasan más en las redes sociales que alabando al Señor. Muchos de ustedes se pasan más, incluso en las redes sociales, que los que trabajan en el trabajo que tienen, en el empleo que tienen. Entonces, el hombre rico, su mayor tiempo, esfuerzo, dedicación, era en la riqueza. Ese era su ídolo, ese era su Dios. Por eso se le hizo difícil desprenderse de eso. Dice, oye, vende tu ídolo, quítalo del medio, lo quitas, me pones a mí y me sigue, y entonces podrá entrar al reino de los cielos. Así de fácil. Es la palabra de Dios. Aquí no hay curvas. Aquí es derecho, no es para allá ni para acá. Así es la palabra de Dios. Entonces, yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando pueden aplicarse ahora. A mí como que me falta algo. Ah, pero tú dices, pastor, pero mire, yo, mire lo saludable que estoy. Estoy frondoso. Mire qué bien me cuida mi esposa. Mire todas las bendiciones acumuladas que tengo aquí. No me duele nada. No tomo pastillas de nada. Estoy saludable. ¿Cómo que usted dice que me falta algo? Mire, hermano, si a usted le falta Cristo, le falta todo. Todo, todo, todo. Todo le falta. Todo. Observe lo que Pedro dice en el versículo 28, de ahí de ese capítulo. Dice, y luego, dice, entonces Pedro, obviamente lo que Pedro dice es la respuesta de Jesús, del 29 al 30, dice, el 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mira el contraste. ¿Ve? Que no se trata de ser rico o ser pobre. Observe la diferencia. Primero, dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. Cosa que rico no quería hacer. ¿Ve? Lo hemos dejado todo por ti. Y dice Pedro, lo segundo dice, y luego te hemos seguido. Son dos cosas que el joven rico no estaba dispuesto a hacer. Dejarlo todo y luego seguir a Jesús. Alaba mi alma al Señor. Quizá tu problema no sea el dinero. Quizá tu problema no sea la riqueza. Tú no tienes problema para eso, para hacer un compromiso de seguir seriamente a Jesús. Pero puede ser tu hobby, el entretenimiento que tú tienes. Que no es malo tener entretenimiento, que sean sanos. A mí me encanta ir a pescar. No casi tengo el tiempo para ir. Me encanta ir a pescar. No a pescar, a pescar. O si acaso. Sí. Una S quitada, hermano, eso es de daño completo. Aunque pecamos, pero no. Pero yo no voy a pecar. Peco porque soy humano. Pero voy a pescar. Hace tiempo que no lo hago. Alguien me invitó por ahí, así que vamos a ver si puedo. Y no es de malo de eso. Pero a veces le dedicamos tanto tiempo a eso que estamos diciendo que eso es más importante que Jesús. Y no puede haber nada más importante en tu vida. Ni esposa, ni hijo, ni trabajo, ni iglesia, ni nada puede ser más importante que Jesús en tu vida. No puede, no puede, no puede. No puede. No podemos, hermano. Todas esas cosas son buenas, son permitidas. Alabado sea Dios. Pero quizás muchos de ustedes a veces idolatran a los hijos. Idolatran al esposo. El trabajo. El carrito. Yo cuando no era cristiano, yo idolatraba a mi carro. Sí. Tenía un Volky. Los que son boricuas saben lo que es eso. Un Volkswagen con gomas anchas, parado de atrás, goma finita al frente, con dos mofles que salían así, cromados. Y hacía ¡brum! Entapizado por adentro y por todos lados. Oye, y cuando yo quería, ¿verdad?, aparentar, todo el sábado yo me pasaba, le quitaba las cuatro gomas, lo ponía en cuatro gatos, lo lavaba por debajo, lo lavaba por dentro, lo lavaba los aros, y todo el sábado se me iba en eso. ¿Para qué? Para el domingo, el sábado en la noche, ahí a aparentar delante de los demás que yo tenía el mejor carro más lindo. Entonces yo idolatraba eso, hermano. Pero gloria a Dios que ya Dios me perdonó por eso y me rescató. Aleluya. Dele gloria al Señor. Hoy solamente te falta una cosa. Hoy solamente te falta una cosa. Poner a Jesús primero en tu vida. Quizás eso sea lo que te falte a ti hoy. O que tu mayor esfuerzo o devoción sea para Jesús. Alabado sea Dios. Una cosa te falta. Usted y Dios pueden saberlo. Solamente usted puede saber lo que le falta a usted con la ayuda del Señor. Ahora escuche bien. Eso que te falta puede ser la causa de tu salvación o de tu perdición. Eso que te falta puede ser la causa para salvarte o para condenarte. Así que yo creo que debemos de reflexionar muy bien en esta mañana y pensar, ¿qué realmente me está faltando a mí? ¿Estoy yo idolatrando algo? ¿Estoy yo algo apegado más que a Dios? Entonces, si eso está sucediendo, entonces eso es un peligro en tu vida. Eso te puede condenar. Yo creo que debemos de reflexionar en esta hora, amado. ¿Qué te falta? Solamente te falta una cosa. Quizá lo que te falta a ti es perdonar a alguien. Porque tienes raíces de amargura. Quizá lo que te falta a ti es pedir perdón. Quizá lo que te falta a ti es hoy arrepentirte del pecado que estás cometiendo. Quizá lo que te falta a ti es hoy entregarte a Jesús. Venir como el hombre rico y arrodillarse delante de Él. Pero recibir la palabra de Jesús, recibirlo a Él, no levantarte de ahí para seguir siendo igual. No, no, venir a Jesús, recibir lo que te falta para entonces dedicarte y servirle y seguirle a Él. Quizás sea eso lo que te falta. Imagínese usted esta ilustración, y con esto voy terminando. Imagínese esto: un hermoso y grande barco. Un hermoso barco, grande, pero le falta una sola cosa, le falta el timón. Por muy hermoso y muy grande que sea, si le falta el timón, ¿qué le va a pasar? Un desastre. ¿A dónde va a ir? A ningún lado. No tiene dirección, no tiene quien le controle. De la misma manera, imagínese que usted tenga un hermoso auto, costoso auto. Un automóvil del año, el más costoso. Y por muy hermoso y costoso que sea, pero le falta el guía. Una sola cosa le falta nada más, el guía. Al barco solamente le falta el timón. Al carro solamente le falta el guía. Imagínese usted. ¿Y qué tal de una hermosa estatua, perfecta? El artista talla una estatua perfecta, hermosa, pero solamente le falta una cosa, le falta vida. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Cuando nos falta Cristo, somos como el barco sin timón. Cuando nos falta Cristo, somos como el auto sin timón.
Cuando nos falta Cristo, somos como esa estatua que no tiene vida. Cristo es la vida. Él es el que vino para salvarte. Eso es lo único que le falta a tu vida. Eso es lo único que falta en tu corazón. Es que Cristo sea el número uno en tu vida.
Entonces, ¿qué te falta a ti en esta hora? ¿Cuál es tu impedimento para venir a Jesús? Y le estoy hablando a los que quizás aquí no son cristianos, nunca le han dado su vida a Cristo, pero especialmente a todos los que son cristianos. Es una exhortación para que usted entienda que Cristo debe ser el número uno en su vida. Entonces, ¿qué nos está faltando a nosotros? Ahora, esa pregunta es en términos generales. ¿Qué te falta? Yo sé lo que a mí me falta. Y esta mañana se lo estaba diciendo al Señor. Señor, me falta esto. Esta mañana orando de madrugada, y dice, Señor, me falta esto. Yo necesito esto, me falta. Y tú lo puedes dar. Ahora, ¿qué tú sientes que te falta a ti? ¿Salud? Eres tu médico. ¿Qué te falta? ¿Restauración? ¿Perdón? Es el que perdona. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué realmente te falta? ¿Hay algo que tú estás careciendo en esta hora? Quizás sea tu mayor preocupación. Jesús te dice, bueno, si tú vienes delante de mí, yo estoy seguro que yo te lo puedo dar. Pero tú tienes que creerlo. ¿Qué te falta? 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 ¿Estás completo? ¿Tiene todos? Pues alabado sea el nombre del Señor por ti. Cuando yo analizo mi vida, sí, yo le dije al Señor, a mí me falta algo. Pero la verdad, hermano, sinceramente, es que nos faltan muchas cosas. Muchas cosas. Pero en esta hora, yo quiero pedirte que tú inclines tu rostro ahí donde tú estás. Y reflexionemos. Quizás hoy es el día en que Dios te da la oportunidad para tú recibir eso que te falta. No haga lo que hizo el joven rico, que se levantó y se fue. Y perdió la oportunidad de recibir eso que le hacía falta. Así que esta hora yo quiero pedirle al Espíritu Santo que revele en ti lo que tú necesites. Y una vez sea mostrado, tú venga y te arrodille delante del Señor. Y le diga, Señor, aquí estoy. Necesito que me perdone. Necesito que me restaure. Necesito que me levante. Necesito que haga algo por mi matrimonio. Necesito, yo no sé en qué área, qué es lo que tú necesitas, pero yo sí sé que Jesús lo puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta hora. De tu palabra, Señor, te pido que te glorifique de una manera especial. Para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Mientras usted está ahí reflexionando y mientras cantamos esta alabanza, si hay alguien que en esta hora entiende que necesita o le falte algo, especialmente la salvación, este es el momento para que usted la reciba. Venga aquí al altar, yo quiero orar por usted. Hay un grupo de hermanos preparado para orar. Yo no sé qué te está faltando, pero este es un momento especial para que tú venga y le diga, Señor, aquí estoy, perdóname, yo quiero perdonar a fulano, yo quiero, que necesito algo, yo necesito restauración, lo que sea. Dios está aquí en este lugar, esta iglesia es casa de Dios. Así que en esta hora, mientras cantamos, si tú te quieres poner de pie o quieres pasar aquí al frente, este es el momento, hermano. No desaproveche esta oportunidad. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de misericordia. Ella dice que él miró al joven rico y le amó y le dijo lo que necesitaba escuchar. Así que venga aquí al Señor. Él te va a decir, Él te va a hablar, Él te va a decir en esta hora. No tengas ningún tipo de temor. Este es el momento, la oportunidad que Dios te da. Aprovechala. Aprovecha tu oportunidad en esta hora. Queremos orar por ti. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Si quieres contarnos cómo la palabra de Dios ha bendecido tu vida, o quieres saber más de nuestro ministerio, búscanos en la web www.iglesiacls.org. Que Dios te bendiga.